Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para los que nos escuchen por la noche. Ya han pasado 15 días desde el primer episodio de la octava temporada de En Working y arrancamos hoy el episodio número 2 de la octava temporada. Vamos a hablar de la activación de la inclusión a través del deporte, de la Fundación Enki, Inclusión en Movimiento, que es el logo que, bueno, el eslogan un poco que utilizan en Enki. Vamos a ver cómo es esto de la inclusión en movimiento y bueno, la verdad que queremos saber hoy todos los entresijos de la Fundación Enki, de todo el grupo que lleva a cabo esta inclusión y más cosillas, porque hacen muchas cosas que creo que es bueno que conozcamos. Esto lo vamos a marcar también en el marco de la UDC Saludable, pero antes de empezar tengo que saludar a Jorge, nuestro técnico de sonido, que hace, bueno, hace posible que salgamos en la FM, ¿no es así?
Hola, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches. FM, internet, después en el Facebook, en todos los lados.
Bueno, también tenemos que saludar a los oyentes de Radio 15, ¿no?
Correcto.
Que nos escuchan
en directo, además.
Bueno,
y el amigo Marcial.
Y aprovechando la ocasión, vamos a saludar también a don Sergio Santos del Riego, ¿no?
Que estará escuchando seguramente, atentamente. Buenas tardes, Sergio.
No sé si podrá escucharnos en directo porque está muy ocupado, pero lo que tenemos clarísimo es que va a escuchar el podcast. ¿Verdad, Jorge?
Eso seguro.
Seguro, seguro.
Y después a puntilla a veces.
Claro que sí, para eso es un maestro. Tenemos en el estudio de Quack FM, estamos en el estudio Rafael Arvada, a don Ángel López Fernández, presidente de la Fundación Enki. Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bien, muy, muy contentos de que hayas podido venir y sobre todo que sabemos que bueno, no es fácil para ti venir, ¿verdad?
Bueno, todo lo que sea dar voz y visibilidad, pues no hay problema. Intentamos siempre estar ahí.
Marta, un detalle.
¿Qué pasa?
Tú sabes que tanto en Enguern como en Escape Motor, cuando viene un presidente, hay que levantarse y hacerle un saludo como corresponde. Entonces nos vamos a levantar, no nos veis, pero nos vamos a levantar cuando viene un presidente.
Claro que sí. Señor presidente,
gracias. Señor presidente.
Pues claro que sí, que en Escape Motor lo hacemos siempre, ¿verdad? Todos los presidentes de...
Sí, sí, sí. Aunque sea por teléfono, nos levantamos igual.
Sí, sí.
Porque ahí nos ven por Facebook, entonces hacemos la, señor presidente. Es un honor para nosotros que venga un presidente a nuestros programas.
Al dar a toma nota cuando vaya a la oficina, lo que les tienes que decir.
Tomo nota.
Hoy estamos desde Aldara Ventoso Varela, que es terapeuta ocupacional en Enki también, ¿no?
¿Has dicho Varela?
Sí.
No seremos primos, ¿no?
Seguramente.
Pero yo soy Varela también.
Seguro que si rascas en los...
En el árbol genealógico.
En el árbol genealógico aparecéis. Aldara, muchísimas gracias por venir.
A vosotros por invitarnos.
Bueno, ¿qué os parece si cuento un poquito más de Ángel López? Ángel, te voy a tutear.
Sí, claro.
¿Vale, te
aunque
parece?
Sea presidente, puedes tutearme. Sí.
Bien, me parece muy bien. Entonces, te reverencio otra vez, fíjate. Ángel López Fernández, ya he dicho que es presidente de la Fundación Enki, ¿no?
Sí.
Su formación y experiencia es en el ámbito en socorrismo y rescate vertical y también ejerció como militar en la Academia General de Infantería Ligera de Toledo y técnico en explosivos y miembro de la Infantería Ligera Transportable Príncipe número 3. Un accidente paró su vida, pero el deporte la cambió. Esto, a ver si nos lo explica después. Durante años peleó en soledad por la inclusión. En soledad, repito. Por la inclusión en el deporte. Y cuando conoció el proyecto Enki, no dudó en sumarse, porque supo que corríamos en la misma dirección. También es nadador, ciclista y triatleta profesional. ¿Alguna cosilla más? ¿Ni más ni menos?
Bueno, ahora soy crossfitero también.
¡Hola! Venga.
Ahora hago menos triatlón y más crossfit.
Oye, Ángel, ¿nos cuentas eso así muy brevemente? ¿Por qué dices que el deporte cambió tu vida?
Sí, bueno, porque a mí me ha dado, como no se ve, en la radio no se ve.
Es que yo no lo quería decir si tú no lo decías.
Vengo en una silla de ruedas porque yo tengo una lesión medular, además una lesión medular muy alta, tengo una tetraplejia. Bueno, aquí en Galicia siempre digo el mismo ejemplo, yo tengo la misma lesión que Ramón San Pedro, la cervical 6. Sí. Lo que pasa que es verdad que eran otros años, cada cuerpo, dos personas con una misma lesión medular nunca son iguales. Entonces, aunque la lesión es en la cervical 6 igual, bueno, pues yo por suerte al principio sí que no era capaz ni de lavarme los dientes yo solo, porque tengo afectadas las manos también, los brazos, antebrazo y demás. Entonces al principio, pues bueno, desde que me tenían que vestir para todo, yo siempre fui una persona muy independiente, empecé a hacer rehabilitación solo por el mero hecho de poder volver a vestirme solo y a poder hacer un poco algo. Como digo siempre, yo soy de un pueblo de Asturias que somos las vacas y yo, entonces no había mucho que hacer allí. Pero siempre fui deportista ya, tanto por mi trabajo como desde pequeñito fui deportista, hice muchos deportes. Entonces, pues intenté volver a empezar. Me gustaba la natación, es un deporte que aunque no compitas, también ayuda a ello y te da mucha independencia. Y empecé con la natación y bueno, no pensaba que me iba a ir tan bien. Me fue bien tanto lo deportivo como para poder llegar a vivir solo, hacer las actividades de la vida diaria solos. Y que me lo decía mi terapeuta ocupacional en el hospital, aunque yo no la creía, pero de no poder mover nada de cuello para abajo a después poder hacer prácticamente todas las actividades de la vida diaria, pues por algo después me uní a Enki, porque el deporte no es que me diera los valores que ya tiene el deporte, que yo ya los tenía antes de tener una lesión medular, sino que me dio el poder vivir muchísimo mejor con una discapacidad.
Fíjate, es que me está emocionando lo que estoy escuchando, porque realmente, claro que sí, el deporte te cambió la vida. Totalmente. Es decir, elegiste el camino, pues, que te dio luz, ¿no?
A ver, a decir verdad, no tenía mucha elección más, porque yo soy una persona con mucho temperamento y el deporte me ayuda también a calmarlo. Siempre necesité deporte en mi vida porque tengo muy mala leche, como se dice. En Asturias se dice con otra palabra, no la voy a decir aquí. Pero
amigos y amigas oyentes, tenéis que ver la cara de Ángel, la cara de pocos amigos que tiene. No le hagáis ni caso. Se ve una persona súper. Bueno, si le veis ahora la sonrisa que tiene,
bueno, sí, tengo
es contagioso.
Que tengo cara de niño, pero sí que tengo.
Bueno, sí, aparentemente parece un encanto. Después no sabemos.
Claro, tú aquí lo ves muy amable. El problema es a lo mejor cuando se pone de mala leche.
He de decir que solo me pongo de mala leche ante las injusticias.
Bien, yo también.
Me cuesta frenarme ante una injusticia, pero he de decir que con los años, normal, como todos con la edad, bajamos un poco el pistón.
Mira, Ángel, una curiosidad al hilo de lo que estabas comentando ahora. Decías que, o sea, que tú tenías una lesión importante, ¿no? Que casi no te movías, y gracias a esa terapeuta, consigues ahora, bueno, o sea, yo veo que estás en la silla de ruedas, pero estás moviendo los brazos, la cabeza y todo. ¿Cuánto tiempo tardaste en ese proceso de cambio?
Casi 5 años.
5 años.
Casi 5 años, porque cuando sales del hospital, además, daros cuenta que aquí ahora, yo la verdad digo en Coruña o en Galicia en general, que lo conozco bastante, abres una puerta, una ventana y hay un hospital. Pero sí. Yo cuando me quedé en silla, el hospital más cercano era el de Oviedo. Bueno, había Harrio, pero el de Oviedo, para lesión medular es el de Oviedo, que está a 140 kilómetros de mi casa.
Uf.
Y ahora hay autovía.
Ya.
Aquella, pues,
sí, carretera comarcal casi.
Nacional, casi comarcal, sí. Entonces, en cuanto me dieron el alta del hospital, prácticamente en mi pueblo no había rehabilitación.
Claro.
Entonces me tuve que buscar yo un poco la vida, y gracias a la terapeuta ocupacional, que le dijo a la doctora que me tuviera un poco más en el hospital, porque lo normal es que a un lesionado medular a los 6-7 meses te manden para casa. Ya, yo estuve casi un año y algo en el hospital para poder hacer esa rehabilitación. Uh-huh. Primero era con fisio por la mañana para el tema de manejarte un poco físicamente, pero después lo que es toda la actividad de la vida diaria son las terapeutas ocupacionales. Hay tanto aquí en el Chuac, en Galicia tenéis una muy buena unidad de lesiones medulares, como en Toledo, en el Parapléjicos de Trotal, tienen hasta una unidad que se llama de autonomía personal, donde es un piso que tiene habitación, baño, cocina y todo, donde te enseñan pues, a pasarte para la ducha, para la bañera, te vuelven a enseñar a cocinar, a vestirte y todo eso, que aunque nos parece cuando damos las charlas en los coles a los niños. Les pregunto, ¿qué hacéis nada más levantaros? Y algo tan sencillo como lavarte los dientes, no lo dicen, porque ya lo tienes en tu vida. Pues para mí lavarme los dientes era necesitar una adaptación, porque si no me caía el cepillo de dientes.
Claro, era toda una felicidad poder hacerlo. Ángel, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, porque, bueno, pues detrás de eso hay mucho esfuerzo, mucho apoyo y te caíste mil veces, fijo.
Me sigo cayendo.
Bueno, pero ahora ya lo haces de otra manera,
sí,
¿no? Con
mejor
la experiencia, claro que sí. Bueno, ¿qué te parece? Hablemos de Enki. Vale, yo cuando escuché la primera vez esto de Enki, pensé que era, busqué qué significaba. Por ejemplo, la E podía ser entidad, no sé qué tal. Pues no. Resulta
siglas,
que.
¿No?
Claro,
sí,
unas siglas. Pensé que busqué siglas, lo normal, ¿no?
Sí.
Como tal. Y resulta que, claro, me encontré algo precioso después, ¿no? Que Enki es el. Me quedé con el dios de la magia. ¿Mm? Porque, bueno, procede de la cultura mesopotámica, me parece, ¿no? Que surge en el Valle de Tigris y el Éufrates. Y, bueno, Enki es un dios, ¿no? El dios del agua dulce, de la sabiduría, de la inteligencia, de la astucia, de la artesanía, de la magia, de la curación, de la virilidad, la fertilidad y el arte. Eso es lo que encontré yo en internet, ¿no? Pero, venga, cuéntanos tú, ¿vale?
No.
Porque entendemos que eso tiene un significado para un proyecto, ¿verdad?
No busques mucho más, que esto es como todo lo antiguo, a veces aparece en cada cosa del dios Enki.
¡Ah, no sé! Yo
sí, sí.
Es lo que
va, en una de ellas te pone virilidad, mejor no busques mucho más cómo va por ahí el tema. Sino...
Uy, y también dice exorcismo, ¿eh? Lo que pasa es que esa me la salté, ¿sabes?
A
prefiero
ver,
quedarme con lo de la magia.
La que le contamos a los niños, porque muchas veces en los colegios los niños nos dicen, pero si no son siglas, ¿qué es Enki?
Ah, mira.
Pues un poco para resumir es que en una... Bueno, una fiesta de aquellas que tenían los dioses en esa época, que le daban demasiado al vino y tal, ¿no? Una diosa le dijo que iba a crear seres imperfectos y el dios Enki dijo que no habría problema, que él a cada ser imperfecto le daría un lugar en la sociedad. Y es un poco lo que buscamos en Enki, que da igual la discapacidad que tengas o no discapacidad, porque en Enki tenemos de todo, siempre tienes algo, siempre tienes algo.
Claro,
siempre
que yo
hay un lugar en la vida.
Estoy familiarizada con la carrera Enki, la carrera de la mujer que organiza Enki y el ayuntamiento, ¿no es así?
Bueno, la carrera de la mujer no estamos nosotros en ella en sí,
van pero estáis,
personas,
¿no?
Quiero
pero decirlo,
nosotros
no.
Organizamos la nuestra de obstáculos.
Claro.
Y tuvimos una runki de correr. Y ayudamos en el resto de carreras que hay, que es porque por eso yo conocí a Carmen también, porque yo vine a correr una media maratón a Coruña y no me dejaron la primera vez, teniendo una silla de atletismo y todo.
Inclusión total, ¿eh?
Entonces, al final, pues es lo que hacemos en Enki, intentar a organizadores, tanto públicos como privados, que si no tienen la categoría adaptada, pues oye, buscar un poco... Porque en carreras populares, después la competitiva, eso ya es otra cosa, porque eso ya está arreglado, eso ya lo hay por ley. Eso no hace falta que vaya yo o que vaya alguien de Enki. Hombre, siempre ayudamos, ¿no? Que las cosas se mejoren, a las adaptaciones.
Sí.
Pero por ley ya hay una ley donde en un campeonato de Galicia o de España tiene que haber categoría adaptada, sea del deporte que sea. Pero al final, en una carrera, los 10 kilómetros de Arteixo o los 10 de Carballo o lo que sea, ahí es donde la gente puede correr o yo puedo correr contigo sin tú tener discapacidad y yo sí, en una Coruña 10 o una Coruña 21 o antes de una 42, que ahora no la hay. ¿Por qué no va a poder la gente,
claro,
hacerlo?
Okay.
Pues eso es lo que desde...
Es que, a ver, lo de la inclusión es muy bonito, escuchar, hablar de ello, pero en realidad, a ver, yo soy muy práctica, entonces a mí me gusta ver... La práctica, de hecho, tuvimos aquí un escalón, a ver si eso lo sorteamos, ¿verdad?
Sí.
Porque me fijé ahora que viniste tú. Antes no me había fijado, creo que dices tú, fijarte en los detalles, ¿no? De tal. Y tuviste que sortear ahí un escalón, que es bastante alto además.
Sí, bueno, ¿verdad? Hay uno más bajo por el otro lado, la verdad no me acordaba, pero bueno,
sí.
También es verdad que en Galicia
es cierto.
Hay ciertas cosas que no puedes solucionar. La entrada, por ejemplo, afuera sí que está adaptada. Pero
sí.
Claro, tiene una cuesta afuera.
¡Uh!
¡Uy! Como para que se te empale la silla.
Que eso no lo puedes quitar, esa delicia. Tampoco podemos pretender pues el escalón sí, arreglar esas pequeñas cosas se pueden hacer, pero es verdad que hay cosas pues, que a veces es imposible, entonces tampoco se puede eso. Pero por eso nosotros nos gustan este tipo de programas y venir a estos sitios, porque creemos que la inclusión la hacen las personas,
claro que
no
sí.
un papel. El papel ya está, ya hay. La ley de inclusión hace años es igual que la ley de barreras arquitectónicas.
Pues sí.
Lleva muchísimos años. Ah. Que hay gente que dice, ah, no, es que se hizo hace poco. No, se empezó a cumplir hace poco. Pero la ley de barreras arquitectónicas lleva años hecha.
Sí,
el problema es que no se cumplía o no mandaban cumplirlas quien tenía que mandar cumplirlas. Entonces, nosotros creemos en las personas. Y las personas, y, bueno, creemos no. Se ha visto la carrera en que empezó con 800 personas en el 2013.
15.000.
Y vamos en 15.000.
Pero 15.000 es lo suyo.
Y 15.000 porque tuvimos que frenar.
Porque Coruña es el distrito 15.000, ¿no? Es por eso, ¿no?
No.
Es una broma.
Vale. No, también está el periódico 15.000, que es uno de los patrocinadores. Entonces, pero sí, fuimos subiendo. Y ya te digo, el viernes nos pedía gente en el coro. Ya estaban vendidas
incluso
todas.
El sábado
allí también, es verdad, nos pedía.
Qué bien. Bueno, sí tengo que decir una cosa, ¿vale? A favor de Cuac FM y de la Universidad de La Coruña. Que es cierto que tuviste que sortear un escalón, ¿vale? Pero también es cierto que si girábamos un poco la cabeza, no había que sortearlo, que había un acceso.
Claro.
Entonces, no vaya a ser que la gente se quede con él. Es decir,
no.
En este caso, tanto la universidad como Cuac FM cumple esa normativa.
Cumple, sí.
Vale. Es que me quedé así con la espina, ¿no?
El ancho de las puertas, que por ejemplo, antiguamente.
Sí, es verdad.
Y esto es
verdad.
Un edificio que no tiene pocos años, pero sí los cumple.
Sí, sí.
Sí los cumple.
Bueno, porque yo quiero saber muchas cosas, ¿vale? Entonces, quizá ya nos quedemos con lo que te hemos escuchado, con esa breve historia de la Fundación Enki, o algo más que añadir al respecto de la inquietud por fundar Enki.
Bueno, a ver, que desde Enki no solo... Ahora acaba de salir el tema de por qué yo conocí a Carmen, yo ya era un deportista que...
¿Estás hablando de Carmen Touza?
Sí, Carmen Touza es la gerente de la Fundación Abrente, que ahora es Enki, porque Abrente...
Sí,
empezamos como
vi.
Abrente, pero Enki se comió el hijo, se comió la madre.
Claro, entonces, es que es un dios.
Entonces al final es Fundación Enki, porque sí que era Fundación Abrente, y Enki, la carrera Enki, fue un proyecto de la Fundación Abrente. Porque nosotros vamos por proyectos, no somos una fundación en sí, en que todos los años tenemos las mismas cosas, no. Hay ciertos proyectos, como el campamento inclusivo del que hablará Lara, como lo
Me
de los
encanta.
Parques.
Lo del, y espacio compartido.
Espacio compartido.
Pues tenemos mucho cariño.
Que sí que los tenemos ya todos los años, pero año a año, si nos van pidiendo cosas nuevas... pues vamos haciendo cosas nuevas.
Muy
entonces
bien.
Tenemos muchas cosas.
Carmen, hablando ahora que sacaste el nombre de Carmen Touza,
sí.
que es la gerente, ¿no? Es una de las fundadoras también, ¿verdad?
Sí, es la fundadora, la primera presidenta además, pero ella es la que lleva más el día a día y, como digo yo, los presidentes no trabajamos, entonces... No va a ser ella presidenta porque ella trabaja.
No
trabajo.
Bueno, ¿qué más? Fomento la inclusión a través del deporte. Creo que era un tema que yo te quería sacar y quedó suficientemente claro, ¿no? ¿O no?
Sí, sí. El deporte competitivo que también era y el lúdico, por supuesto, porque es lo que hacemos con el Camino Santiago todos los años. Y bueno, tenemos desde los críos que intentamos prestar material en toda... Somos la fundación que más vehículos de material tiene para prestar, tanto a largo tiempo como para unos días o lo que sea, y esperamos seguir teniendo más, porque la verdad que a la vez que nos van conociendo, de momento nuestra actuación es Coruña principalmente, pero ya hemos ido a toda Galicia y hasta hemos prestado bicicletas adaptadas handbikes fuera de Galicia.
Pero que eso es muy grande, o sea, ¿a qué territorios
abarca? No, somos muy pequeñitos y en las redes parecemos
muy grandes. Pues la verdad que hacéis mucho ruido,
exactamente,
¿no? Que eso os conoce que todo el mundo.
Siempre hay que hacer ruido.
Al menos 15.000 personas.
Pero pequeñitos que somos, la oficina somos 5.
Sí.
Cinco, sí. Somos una fundación muy pequeñita, lo que pasa que sí que es verdad que tenemos un social alrededor. Precisamente por eso empezó esto, porque Carmen conocía a muchos deportistas, después ya se fue conociendo a muchas personas con discapacidad, porque si la gente cree que los que fundaron esta fundación tenían familiar con discapacidad, no es así.
Ah, ¿no?
No, por eso, yo creo que por
pues
eso...
Pues cuéntanos.
Yo creo que por eso funciona.
Yo, es que,
o sea, Carmen,
aquí nosotros tenemos una escaleta,
Carmen
pero
no
nos
tiene,
importa
Carmen
tirarla
no
por
tiene,
tierra y que nos cuentes cosas interesantísimas.
Carmen no tiene ningún familiar con discapacidad. pero tenía amigos que tenían personas con discapacidad que no les dejaban correr en las carreras de sus pueblos y demás, y ella decidió pues dar un paso adelante, y menudo paso que dio. Caramba. Y después ya aparecí yo también y seguimos.
¿Me estás hablando de qué año?
2013, y yo aparecí en el 2014.
Pues no hace tanto, o sea, quiero decir...
10 años hizo el otro...
Pues son 10 años, o sea, son muchos, pero no son tantos para poner en... todos los engranajes a funcionar, ¿no?
Es que vamos tirando puertas.
¡Madre mía!
Sí que es.
¡Madre mía! Jorge quería decir algo.
Sí, es que estabas hablando ahora que tenéis material para prestar. O sea, sabemos que todo este material, desde una silla de ruedas, una bicicleta adaptada, no suelen tener un precio barato, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, o sea, ¿tenéis material propio para prestar a la gente que lo necesita?
Sí, tenemos desde handbikes, que son bicicletas para que personas que no mueven las piernas, que solo pedalean con las manos, andan por los 6.000 y pico euros cada una,
sí.
De carretera. Tenemos handbikes de montaña con las que hacemos el Camino Santiago, que esas andan por los casi 15.000 euros.
Bien, vale.
Tenemos tándems para personas con discapacidad visual, sí, o incluso intelectual, porque hay uno de los tándems que tiene tres ruedas en vez de dos, tiene ruedas. Tenemos triciclos también, que es con los que las personas con discapacidad intelectual, pero que sí tienen un cierto movimiento las piernas y demás, pero no tienen mucha estabilidad,
sí.
Pues es un triciclo, que es como una bicicleta normal, pero con tres ruedas.
Es decir, que en carros de rally cabemos también.
Todos. Los que tenemos discapacidad y los que tienen diversidad funcional, como bromeo yo, que son los que no tienen discapacidad.
Pues sí, la verdad que.
En papel.
La verdad que sí.
Que
a veces tenemos que escucharos para que nuestro ego se apacigüe un poco. ¿Mm? Sí,
son
sí,
bromas,
sí.
Son bromas
sí.
Que hago.
Siempre no, no, pero es verdad. Ay. Oye, yo no sé si Aldara o tú, ¿no? O sea, queréis contestar a esto que os quiero lanzar, que respecto a las consecuencias físicas y psicológicas, sobre todo psicológicas son las que más me importan a mí, de hacer todo lo que hacéis, el deporte en sí, todo lo que queráis contarme. Así son las 20:23, tenemos un ratito para esto.
¿Quieres que empiece yo a andar y me vas a ayudar?
Sí.
Dale.
Vale, bueno, a ver, está claro que el deporte, yo ya os lo conté al principio, mi propio caso, pero bueno, yo he sido tutor también de gente que se quedaba con una lesión medular en una asociación en Asturias, bueno, como hacen también las asociaciones de cáncer y tal, cuando van a ver a personas que acaban de decirles que tienen un cáncer o demás, bueno, pues nosotros igual íbamos a ver a personas que tenían una lesión medular reciente. Porque al principio lo ves todo, vamos,
bueno,
lo ves todo muy negro, normal.
Y hasta ya, que asumes que lo que está pasando.
Y en el hospital todavía bueno, porque ahí hay ascensores, todo es llanito, todo tal. Pero eso no se suele decir. El peor momento de un usuario de una silla de ruedas. Claro, yo estoy hablando de la lesión medular porque es lo que más conozco y es lo que más gente tenemos en la fundación. Al salir del hospital es cuando y más en una Galicia, que es como Asturias, que la mayoría es rural. Porque al final en Coruña, Lugo, bueno, en ciudades grandes, más o menos, vas teniendo cosas adaptadas, supermercados.
Sí, o una zona en concreto y no te mueves por esa zona.
Sí,
porque bueno, aquí también hay mucha cuesta.
Sí, pero bueno, es verdad que el centro de Coruña, lo que es el centro,
es bastante
llanito.
Sí.
El problema es si te vas a un pueblo, Pedrafita o Cebreiro,
uh-huh.
Que es en silla de ruedas en Pedrafita o Cebreiro, ya sabes lo que te toca.
Cuesta, pues sí.
Sin piedras por todos lados.
Sí, sí.
Entonces es un poco pues, ayudar a que salgan adelante y a que vean que no solo que es una rehabilitación que está muy bien, pero que a un chico o una chica de 17, 18, 19 años, como cuando me quedé yo con 19, hay más cosas. No pueden estar solo en un centro social jugando al parchís,
no.
Como me decían a mí, alguna señora de mi pueblo me decía, ¿por qué no vas al centro social a jugar al parchís? Y yo, porque si pierdo igual mato a todos los viejos, bromeo yo a todos los viejos.
Sí, sí. No, si, hombre, no.
Si me escuchan alguno diría, pero era así, se lo decía así también a ellos.
Sí.
O sea que no puedes a una persona, no, porque le cortas su vida normal sería avanzar en ese aspecto. Y que una persona con una lesión medular o con cualquier otro tipo de discapacidad, también intelectual, le cortes y solo esté porque es que esto pasaba hace años.
Sí, solo había una marginación total.
Solo a su ámbito de la familia, para ir a comer a un sitio, para ir a tal, pues eso te corta tu crecimiento personal. Entonces, por eso es nosotros una de las cosas que nos gusta mucho, porque psicológicamente nos ayuda a todos, ¿eh? A todos, a gente que está con empresas que están hasta la, y ahora mismo irse la semana que nos vamos nosotros al Camino Santiago todos los años, hacer el Camino Santiago, nos ayuda a los que tenemos una discapacidad y a los que no, para evadirte, ver cómo personas que acaban de quedarse en una silla de ruedas no solo hacen 100 kilómetros en bicicleta en una etapa del Camino Santiago, sino que cuando llegan ayudan a recoger el material, nos vamos para el hotel, nos duchamos con los mismos brazos que hemos pedaleado esos 100 kilómetros, ven como otras personas que llevamos años con la lesión medular, incluso con peor lesión, podemos hacer transferencias a la bañera, a la ducha. Eso psicológicamente te va a ayudar, sí o sí.
Está clarísimo.
Como digo yo,
y te va a ayudar como... a que si te tuerces un pie, no te quejes tanto.
Bueno, también es verdad que yo siempre digo que yo estuve de pie. Y como sé lo que es estar en el otro lado, cada uno se tiene que quejar de lo suyo, porque entonces si no ahora, Aldara no se podría quejar de un dolor de cabeza porque a mí me podría doler más la médula o algo. No, cada uno relativamente. Ahora, eso sí, quejarte porque te duela un poco un brazo, como si te hubieran cortado el brazo, no.
Bueno, pues entonces, bueno, vale, pues si tú dices que nos podemos quejar, pues, sí. pues bueno, vale. Pero de todas formas, tomamos nota, ¿eh?, de lo que estamos escuchando.
Pero siempre quejarse en positivo, que es lo que hemos hecho en Enki desde el principio y por eso llegamos a donde estamos.
Ah, ¿y eso cómo se hace?
Bueno, poniendo así cara de bueno. Zasca.
Bueno, muy bien. Oye, Aldara, tú que trabajas con estas personas tan activas, no sé, ¿qué opinas como desde el punto de vista de terapeuta ocupacional?
A ver, desde terapia ocupacional siempre se dice que un ocio saludable y un deporte saludable en tu rutina siempre aporta beneficios. Ay, perdón, me junto más. Nada, que siempre va a aportar beneficios tanto psicológicamente como física. Entonces, pues como dijo Ángel, tanto para personas que tienen discapacidad como para las personas que no tienen. Entonces, pues también es un vehículo excelente para crear así como una comunidad y que tengas tu red de apoyo y que todos conozcan estos valores y ideales.
Es que os escucho a los terapeutas ocupacionales, se me viene a la cabeza Sergio. Don Sergio Santos del Riego. Es una pasada.
Es que
se va a comer, todas las carreras de terapia. Bueno, no de terapia, a ver, no sé cómo decirlo, pero de verdad que salís empoderados, ¿eh?, de la universidad.
Yo no soy...
Es que si nosotros no estamos empoderados, ¿quién nos empodera?
Y eso que a mí la palabra empoderados no me gusta nada, pero en fin, o sea, se os ve que vamos, o sea, ayudáis a la sociedad 300%.
Yo no soy objetivo porque no soy objetivo. Entonces, tanto con Sergio como con Thais, que es otra profesora de la UDC de terapia ocupacional.
¿Con Thais?
Con Thais Pousada.
Sí. Fíjate.
Thais colabora muchísimo con Enki.
¿Cómo la queremos aquí?
Hacemos productos de bajo coste, de adaptaciones de bajo coste.
Ah, sí. Claro, es que Thais, no me extraña que esté agotada.
Pero Sergio...
Yo
lo conocí porque Sergio está en el Green Campus, que es una parte de la UDC, donde pues todo el tema del agua, del reciclaje, del compostaje. La que soy mi mujer, estaba estudiando terapia ocupacional cuando
¿también?
La conocí, estaba con Sergio en el Green Campus.
Es increíble lo que hace este hombre, de verdad.
O sea, yo gracias a Enki hoy en día estoy casado con una terapeuta ocupacional.
Mira qué bien.
Todo queda en casa.
Pues mandamos también un saludo a tu terapeuta ocupacional, ¿te parece?
Que es familiar de él también, que es Elena Varela.
Ah, mira. Tú, es que,
estoy muy bien relacionado.
Ya te digo. Oye, más cosiñas. Son... Aldara, ¿qué más nos cuentas tú? ¿Qué quieres contarnos sobre salud y deporte? Y...
A ver, cuéntales un poco que estáis en ello día a día. Aparte que las bicicletas son caras, no podemos tener tampoco mucho material. Ahí se rompe la cabeza a Lara, a Sara, a Tani y demás, haciendo adaptaciones.
Son mecánicas también.
Sí, también. Es que en Enki acaba siendo mecánica, conductora de una furgoneta muy grande, entonces ellas hacen adaptaciones.
Habrá que llevaros a Escape Motor también, si sos mecánicos. Jorge.
Ay, a mí el motor me gusta mucho.
¡Hola, mira! Pues nada, cuando quieras, los jueves a las 11 de la noche. Aquí en Quack FM, Escape Motor. Aquí nos encontrarás.
Gracias por la cuña, Marta.
Aldara, cuéntanos. Bueno.
Nada, a ver, tenemos diferentes programas como iniciaciones deportivas, que es que la gente nos contacta y para probar los diferentes materiales y de vehículos adaptados que ha comentado Ángel. Uh-huh. Entonces, pues prueban así los diferentes vehículos y siempre hay pues una persona que dice, ay, pues aquí por ejemplo me vendría mejor pues un respaldo. Ah, bueno, sí. He dado un ejemplo así sí, aleatorio. Sí, sí.
Entonces, a demanda.
Claro, a ver, quieras o no, pues también buscamos así que las personas se encuentren cómodas haciendo el deporte. Entonces, imagínate el tándem, pues ahí tenemos un tándem que dijo el que tiene dos ruedas delante y una atrás. Entonces, por ejemplo, el de delante tiene respaldo. Entonces, pues eso también son cosillas que también nos van comentando. No, a la hora de que ellos
así vais de rápido. Bueno,
y aparte que nosotros tampoco no son, como dijo él antes, no son cosas que cuesten 2 duros. Entonces no podemos coger y decir, vamos a comprar 20 handbikes tal. Entonces sí que es verdad que vamos comprando muchas veces según nos van demandando.
Vale, claro.
Entonces es verdad que no va a ser para esa persona. Pero sí, por ejemplo, las bicis, las handbikes, las solemos comprar unas handbikes que se pueden encoger, estirar el respaldo, el manillar, que valgan para más gente, pero sí que, pues oye, nos llegan. Ahora tenemos la última que compramos, es una Frame, bueno, la inventaron los americanos, que está muy bien, es una Frame Runner, que no deja de ser un taca-taca para chicos y chicas jóvenes, y corren en atletismo. Entonces, lleva el manillar de una bicicleta, pero para que le dejen correr en carreras, maratones, medias, no tiene ni pedales ni cadena. Uh-huh. Tiene ruedas como una bicicleta, lleva una adelante y dos aquí, se apoyan el pecho y pedalean como si en el aire, como si fuera el típico andador que había antes, que ahora más es ahora, creo que está prohibido o no está bien considerado porque las piernas de los niños se les abrían mucho. Los que teníamos todos de pequeñitos,
estos andadores.
Que te ponían las piernas un poco en el aire. Pues esto viene a ser una cosa muy parecida. O los carros de running que pues los oiríais hablar de los Marines Enki, que fue una parte, que eran pues padres que corrían en carros de running, que al principio no les dejaban correr en carreras, y gracias a Enki pues llegaron hasta la maratón de Nueva York.
¡Qué maravilla! Ojalá te escuche mucha gente, a Lara y Ángel, para que consigáis todo el apoyo del mundo y todo el apoyo que merecéis. ¿Qué os parece si hacemos una pausa musical?
Perfecto.
Vale.
Si lo que tú ordenes.
Si Jorge quiere, pues hacemos esa pausita.
No importa desde dónde vengas, si andamos juntos por el camino. La vida es como una noria que va girando, se para y te deja donde quiera el destino. Guiando y llenan tu corazón divino. El tiempo te dice qué es lo que estás buscando. A veces te trae amor y otras veces frío. Oh, 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 oh. Y si me pusieran tu piel para escaparme contigo, para volver a creer, para encontrar el camino, cómo volaba alma, cómo encontró su destino. Si me pusieran tu piel, yo viviría contigo. No hay normas que no puedan romperse, amigos que no te den cariño. La vida está diseñada para moverse, y tú si te mueves yo bailaré contigo. Oh, y que no te digan que no puedes ser nadie, que no te digan que no puedes levantarte, que me digan que no, no, que no, que no. Puedes ser de los que duermen, ser de los que despierten, para de este mundo un lugar mejor. Y si me pusieran tu piel para escaparme contigo, para volver a creer, para encontrar el camino, cómo volaba tu alma, cómo encontró su destino. si me pusieran tu piel.
Normalmente siempre en Working preguntamos quién eligió esta canción y por qué. Esta canción la elegí yo.
Y ahora me voy a comer mi propia medicina. Tengo que decir por qué la elegí, ¿no?
Esta es una canción de David Otero Martín. El pescado. Se le conoce por el pescado, ¿no? Es el nombre que utiliza. Era el cantante del Canto del Loco, ¿no? El Canto del Loco, y yo no sé mucho más, pero me gustó muchísimo porque ya es como un himno, ¿no?, de la inclusión, ¿o no? ¿Sabéis
sí,
algo más?
Algo con Rosalén y tal, él sí. Está muy... Yo mi grupo preferido siempre fue el Canto del Loco, lo conozco.
Mira, qué bien.
Y sí que tiene canciones así, ha cantado alguna vez.
Apoya con eso, ¿verdad? De hecho, él tiene los derechos de autor libres, ¿no?, esta canción y todo para eso, apoyar la inclusión. Bueno, pues es por eso. Más cosillas. Yo ahora quiero hablar un poco de esa vinculación que tiene Enki con la UDC Saudable, ¿vale? Sobre todo, pues, ¿en qué consiste esta colaboración? Porque sé que sois colaboradores. De hecho, estáis aquí porque Sergio me dijo, mira, estos son maravillosos. ¿Te apetece? Y dije, de cabeza.
Bueno, pues a ver un poco, pues la UDC Saudable... busca siempre pues, promover la vida saludable, el ejercicio físico tranquilo, como digo yo, el ejercicio físico, pues hacer un poco, no tener que ir a correr unas carreras, y eso es lo que hacemos muchas veces en Enki, y sí que es verdad que a través de UDC Saudable, pues entramos ya un poco más en la universidad, entonces también podemos utilizar las pistas de atletismo que tienen en el Viña la universidad. Bueno, siempre que nos llaman para cualquier cosa de accesibilidad o lo que sea en la universidad, vamos, nos dejan también algún espacio para guardar, porque el material que tenemos, al tener tanto material, pues vamos escasos de sitio.
¡Hombre!
Entonces, pues nos dejan guardar también material en espacios de la universidad. Y bueno, hacemos un poco todo. Aún hace poco hicimos un proyecto junto con la UDC y con IKEA, para el tema de la accesibilidad y adaptaciones pues en habitaciones, bueno, en todo un poco, en las cocinas, en los baños, en todo.
O sea que tanto la UDC y en concreto la UDC Saudable tienen especial conciencia del término inclusión y de hecho a nivel práctico lo llevan a cabo.
Sí, a ver, bueno, aparte de que Sergio creo que fue vicerrector, no sé si llegó rector o, bueno, vicerrector, pero es profesor en la...
En terapia ocupacional.
Sí,
fue, final, yo no sé si... Sí, tuvo un cargo de esos...
Sí, yo creo que no me acuerdo bien, sí, pero creo que era...
Y, antes de ser director de la UDC Saudable.
Sí, y entonces al final con la Universidad de Terapia Ocupacional tenemos...
Es que lo vive. Sus alumnos son, bueno, es que los mejores están en todas partes porque tienen muchísimo que aportar. Me encanta. Es que es un maestro, de verdad.
Sí, la verdad que sí. Nosotros no podemos decir otra cosa porque además siempre abusamos de los TFGs de las terapeutas ocupacionales.
Ah, entonces, claro, claro.
Los parques, la accesibilidad en parques es el TFG de Sara, la terapeuta ocupacional que tenemos en Enki con la que tú hablaste también estos días.
Sí.
Tenía otro TFG de Paula, otra terapeuta ocupacional sobre juguetes adaptados y demás. Entonces, pues vamos así, y aunque no sean TFGs, aunque sean prácticas, tenemos convenio con ellos de prácticas y demás. Entonces, siempre...
O sea, es que tenés una relación ya, vínculo amoroso ya. De tú me das, yo te doy.
Sí, totalmente.
Desinteresadamente. Alara, di algo, ¿no? Como terapeuta ocupacional.
A ver, es que si no parece que publicito mucho mi facultad.
Pues para eso están estos micros, claro. En este momento estamos con terapia ocupacional en King y. ¿Y qué más? Y todo lo vuestro. Entonces, es tu momento.
Es que además tiene que publicitarla porque los colegios nos pasa a veces que le decimos que es terapia ocupacional y ellos se quedan como. Es fisioterapia. Y yo, no digas eso delante de una terapeuta ocupacional que te van.
Claro.
Entonces es una carrera que es verdad... Que
abarca muchas cosas.
Que estaba menospreciada.
Sí,
ayudan a muchísima gente, pero al final pues era la típica carrera de la rama social que estaba ahí como...
Yo los veo ahora en todas
ahora
partes.
Ha crecido muchísimo.
Jorge quiere decir algo, ya que Aldara
sí,
no nos cuenta.
Quería preguntarle a Aldara Varela.
Ah. Ventoso Varela.
Ventoso Varela, vale. Yo tiro para casa. Mira, ahora mismo, por ejemplo, ¿con cuánta gente estás trabajando a la vez? Me imagino que, o sea, no estás con una persona sola, ¿no? Entiendo.
No. Claro, es que yo, por ejemplo, estoy con mi compañera Tania. Vamos, por ejemplo, tenemos una actividad multideporte en Carballo, que es que hay una entidad que, ¿sabes?, nos llama para hacer tanto los martes como los viernes, pues una horita con, creo que son 12 niños cada día. Algunos repiten, otros no. Luego también hay eventos deportivos, que eso también lo lleva mi compañera Tania. Pues nada, que vamos pues a entidades y pues llevamos también el material para que los pruebe todos. También hay como un nuevo proyecto que es para mayores, que las residencias nos contactan o también contactamos nosotros con residencias y llevamos también el material y les damos una charla y les enseñamos todo el material y todo. Y bueno, los colegios que aún no hemos empezado, pero empezamos pronto también.
Sí, llevarles el material, entrenamientos que tenga alguien por la semana, yo tengo mi coche con un remolque, porque yo entreno solo y demás, pero hay gente que necesita que le lleven el material,
claro,
porque es muy voluminoso y muy pesado. Y tenías que haberte tirado un poco el... ¿Con cuántas personas habéis trabajado? Con 15.000, dile, porque estuviste...
¡Claro!
15.000.
Es que, claro, oye, Ángel, me encanta. Es que me encanta. Claro, con 15.000.
Más las que se quedaron sin apuntar.
Uy, para el año que viene 15.002, ¿no?
Sí. Bueno, y ahora...
Tenemos que ir de cabeza.
Y ahora en diciembre y enero empezamos con los colegios y eso es un no parar.
¡Qué bien!
También hacemos la pinta... Vamos a los coles también... que eso empezó en la pospandemia, cuando no podíamos, ya sí que podíamos salir, pero no podíamos reunirnos mucho, pues empezamos un proyecto que en los coles de pintar un mural de la lengua de signos.
Oh, qué bonito.
Y del braille. Exacto. Y sí, que a mí me tocaba taladrar los tapones.
Qué bueno es que vengáis aquí, así no nos enteramos de la mitad de las cosas, ¿verdad?
Es decir, porque... que también, igual que la UDC, nosotros cuando empezamos éramos una iniciativa privada, y ahora prácticamente todos estos proyectos pues es tanto con la Xunta como concello como diputación.
De hecho, vosotros estáis en el espacio Amizar, ¿no? Se llama así, ¿no?
Espacio Amizar.
Es en la calle Gregorio. Y ahí hay organismo de la Xunta, ¿no?
El antiguo edificio que era de la Seguridad Social.
Sí, de la Sanidad. Ellos, de Sanidad.
Sanidad, sí, Sanidad.
Sí.
Ellos
sí.
Tienen abajo unas oficinas, uh-huh. Y en la tercera planta somos todo entidades sociales.
Mira qué bien.
Y nos ceden también los espacios que ellos tienen para hacer congresos o lo que sea.
Qué menos, hombre, con lo que hacéis. Oye, me quiero que hablemos de un aspecto también dentro de lo que es la UDC saudable. A mí me gustaría hablar de rutina y ocupaciones significativas.
A ver, claro, es que es lo que, desde mi perspectiva, una ocupación significativa es para ti significativa. O sea, yo no te puedo
decir...
Yo sé
lo que es, pero yo quiero hablar de eso.
Claro, yo no te puedo decir una ocupación significativa para ti. Por ejemplo, para mí, pues, bueno, para Ángel, una ocupación significativa es el correr, o sea...
Vale, pero claro, ¿sabes? dentro de Enki, que claro. Hoy es el episodio dedicado a Enki. ¿Qué rutinas significativas? Como colaboradores, vinculación... a la UDC saudable.
Ay, qué buena pregunta.
En la universidad, claro. Yo creo que Ángel ya anticipó algo.
Con prestarnos las pistas para poder entrar y tal, pero es que el problema del algo tan que nos parece tan sencillo a los demás, como pues hoy a las 8 de la tarde voy a ir a nadar 45 minutos a la piscina.
Sí.
Eso para nosotros, bueno, para vosotros, es... coger la mochila, bañador, una toalla y ya está.
Si no vamos es por vagancia, ¿te refieres?
No, por vagancia.
Bueno, porque no podemos o tenemos otras ocupaciones.
En este caso tenemos que buscar que instalaciones hay adaptadas.
Claro.
Para esas personas, pues los 12 niños que acaba de decir de Carballo. Para ellos es lo que es que a veces no tienen otra cosa. Porque a veces en las escuelas municipales es que no se contempla el deporte adaptado.
O sea, una rutina y ocupación significativa
es una vez al mes.
Ya,
cuando para una persona sin discapacidad, una rutina
sería 3 días a la semana.
Pero no es tan rutinario, es especial,
no,
especial.
Es una rutina, pero que la tenemos que desde la que nosotros buscamos es intentar crearles esa rutina. Ajá. Aunque solo sea una vez al mes.
Sí, sí.
Pero intentar crearles esa rutina, porque antes era una actividad en enero, en agosto ir a la playa, en diciembre ir a ver las luces del alcalde de Vigo.
Ya. Que sea entonces, algo intentar, como que ellos tienen acceso.
Exactamente, ¿te refieres, intentar hacer, ¿no? Que al final son niños con diferentes discapacidades, que pues uno te va a hacer más caso que el otro, uno pues igual sí que te puede correr 100 metros y saber que tiene que parar, pero...
Mientras estábamos fuera de micro, Jorge me decía que quería mandar un saludiño a...
Pues quiero mandar un saludo a Frank, al hermano, si os digo Frank a lo mejor pues es muy genérico, pero si os digo Frank, el hermano de Lagarto, a Lagarto lo conoce todo el mundo y a Frank también.
Pues sí, porque a ver, en Working estuvo, tenemos muchos seguidores de Escape Motor, ¿eh?
Exactamente. Cuidado. Y estuvo en la carrera de Enki el pasado sábado, además. Frank se apunta a todo. Lo puedes ver en una carrera de motocross, en una carrera de enduro, en la carrera de Enki, viendo un rally, se apunta a todo. Pues bueno, desde pues, aquí queremos mandar un saludo.
A ver, si, yo creo que tiene que conocer a Ángel, ¿eh? Porque si le copia un poco más a Ángel, sí. La energía desbordante.
Totalmente.
Bueno, yo tengo que hablar con él también, que si es de Escape Motor y demás, yo siempre le estoy picando a Carmen, que hasta que no acabamos consiguiendo hacer el Dakar, no paro.
¡Oh!
Uy.
Vas
a tener que venir un día.
Creo
entonces.
Que tienes que venir un día,
ahora,
¿eh?
Ahora que me estoy retirando un poco más del deporte tan competitivo...
Que te cuente,
no es.
Pues ya ves, hay gente en silla de ruedas haciendo, lo está Albert Llovera.
Sí, a Llovera lo conocimos en Órdenes.
En Órdenes, sí.
En Órdenes, hicimos una foto con él, hablamos con él, qué encanto.
Recomiendo el libro de Albert Llovera. A mí me ayudó mucho al principio.
Sí.
Es verdad que es como yo. O te cae bien, o porque somos muy intensos, somos muy de... Muy
no para,
de tal.
Quieto. No.
Y yo conocí también a Isidra Esteve, porque nosotros también tenemos convenio con Repsol, con la refinería de Repsol de Coruña.
Sí, estuvo.
Es más,
estuvo en Arteixo.
Albert Llovera, digo que lo conocimos en Górdenes, pero nosotros ya lo habíamos entrevistado por teléfono,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, habíamos llamado por teléfono.
Hicimos una llamada especialísima y montamos una porque no podíamos hacer llamadas internacionales y él estaba en Andorra.
Sí, ¿eh? Efectivamente.
Entonces, bueno, pues inventamos ahí unos cables ahí nuestro, cuando era Miguel Ancho.
Nuestro técnico.
Sí,
bueno,
sí.
Que nos desviamos.
Eso, exactamente. A ver, ¿qué nos ha quedado de esas rutinas entonces? Nada, que tenemos que implementarlas, ¿no? Pero que cada vez hacéis más.
Y una cosa que tenemos que también deberíamos, no sé cómo hacerlo, pero tener un poco una rutina más de voluntarios.
Voluntarios.
Al final, voluntarios, conseguir voluntarios para que vengan en el día a día. A ayudarnos con lo nos cuesta muchísimo.
Sí.
Sí, mira que vamos a universidades, vamos a colegios, vamos a todos lados, todo el mundo le gusta el proyecto y demás, pero no sé si tienen miedo, desconocimiento, no sé.
A ver, ¿qué tenían? ¿Qué tendría que hacer un voluntario?
Pues nada,
Ángel.
Apuntarse.
No, nada, no. Esperamos que algo.
Me refiero a apuntarse en tanto la página web, en las redes sociales, pero en la
a nivel a nivel práctico,
bueno,
me refiero.
Mejor al dar,
a ver, a nivel práctico, porque no era una pregunta que yo tenía aquí y tal, pero bueno, si surge, fenomenal.
Es que
son las 20:49, es indispensable, interesantísimo. O sea,
claro.
Cada uno que venda su libro aquí.
Yo sé lo que hace Jaime porque me lo cuenta, que es voluntario. Pero
Jaime es un compañero de Jorge.
Es un compañero mío, efectivamente. Sé que se apunta
a
todo.
Empujar los carros de running de personas que van con discapacidad. Que
justo.
Sí, que
pues un beso para Jaime
¿ves?
También.
Por ejemplo, hemos conseguido, y nos costó Dios y ayuda, el correr 2 días a la semana, 1 hora con carros de running, lo que nos costó eso, para que se hiciera, para que no fuera un día aquí, otro día una quedada. Es eso, nos cuesta un poco ese aspecto y pues la gente, pues desde que tenemos por ejemplo una chica que tiene silla de atletismo pero que no es capaz de pasarse sola para la silla de atletismo, pues alguien
o sea,
que
ese corra, tipo de ayuda.
Sí,
vale. O sea, es algo que podría hacer yo.
Sí.
Sin tener
sí.
Especial, aunque me duele un poco
aparte,
la espalda. Un poco, no me estoy quejando, pero me duele un poco.
Todo el mundo puede ser voluntario.
O sea, quiero decir, adaptaría, sí. No me exigiríais.
¿Te acuerdas de lo del dios Enki?
Sí, ¿no?
Pues lo que no vamos a hacerte a ti es llevarte con uno que haga halterofilia.
Muy bien,
claro, pero por ejemplo, imagino que Altara pues te daría unas
friegas.
No. ¿Qué? No, unas pautas para
no,
que...
No dije terapia, no dije de fisioterapia, dije unas friegas.
Te daría unas pautas para...
A unas pautas.
Me imagino,
a mí
¿no?
me venían bien unas friegas.
Que explicarle...
Pero si le duele las piernas y la espalda a caminar, pues al saldar le diría que hay unos bastoncitos muy bonitos y que marcha tipo marcha nórdica.
Bueno, me lo voy a pensar, ¿vale? Vamos a ver... Yo quería hablar, o sea, a ver, vamos a hacer una llamada entonces para que la gente se anime al voluntariado.
Sí.
Sí, muy importante.
Aceptamos a todo el mundo que quiera ser voluntario. Claro.
Pero no le exigís, ¿no? Porque yo fui a voluntaria en algún sitio y era, era como si trabajara allí pero y no me pagaran.
Mira, de hecho yo
y dije, no, mira, lo siento, pero no.
De hecho yo en las jornadas de la UDC les decía, pero si me llamáis y os digo que no puedo... Me echáis y yo, no mujer, no somos las listas tercercas, no os vais para el final, en plan, no. Si no podéis, no podéis, pero si podéis, pues bienvenido.
Es más, que nosotros no tenemos socios ni nada, precisamente por eso buscamos este aspecto. Ellos cubren el formulario y ponen que cosas les busquen más o menos y después nosotros, o les escribe, a veces ni los llamamos, se les escribe correo tal, oye mira, hay esto, te apetece, tal, tal, pues te gusta, bien, no te gusta, no, vienes, sí, no, no pasa nada.
Jorge,
por ejemplo, ahora que estás hablando de voluntarios, para la carrera de Enki del sábado pasado, ¿cuántos voluntarios tuvisteis?
90 y algo, ¿no? Creo que fueron.
Sí,
sí, ¿no? 90 y algo.
Necesitáis que un voluntario por cada persona que lo necesite, ¿no?
No, a ver, en la carrera de Enki sí que se necesitan muchos voluntarios porque al ser de obstáculos que todos tienen su parte adaptada. Uh-huh. Sí, cuantos más, mejor.
Vale, muy bien.
Más mejor
porque, oye, ¿sabes de lo que me apetece hablar? A ver si, ¿qué os parece? De Espacio Compartido, del programa de formación sociolaboral en la UDC para personas con discapacidad cognitiva, que Jorge y yo tenemos muy poquito tiempo, pero Jorge y yo le tenemos especial cariño, ¿vale? Contáis a la cabeza, pero ahora hay otra directora. Entonces, el campamento de verano, que sabemos que Enki está ahí, 3 minutitos tenemos. ¿Qué hacéis con ellos? A ver, ¿qué?
Bueno, a ver, este es el segundo año, la segunda uh-huh. edición, y bueno, que nos sorprendió muchísimo el éxito y como las ganas de todos los participantes que vinieron al campamento. Y a ver, pues nada, es como nace para ofrecer una oportunidad a estas personas jóvenes con discapacidad intelectual, pues para participar en una experiencia de convivencia, donde se pues combinan actividades de formación y orientación vocacional, pues y también pues con propuestas de ocio y esparcimiento. Nada, esta formación también fue liderada por la UDC y desde Enki, pues
y Sergio está empujando muchísimo con a través de la UDC saludable. Sí, sí.
Y pues desde Enki pues aportamos las actividades de ocio saludable por las tardes y el fin de semana.
Siempre, todas las tardes y el fin de semana, porque son 10 días, ¿no?, de campamento. Campamento sí. Se llama Gallaecia,
correcto,
¿verdad? Para que la gente se familiarice con este campamento.
De hecho, creo que este año empezó un domingo y terminó el domingo, o sea, fue toda la semana.
Interesante. Uh-huh. Ángel, cuéntanos algo de esto.
Nada, bueno, hacemos lo que es un poco el campamento inclusivo que tenemos, uh-huh. que lo tenemos nosotros con niños y niñas sin discapacidad, pues llevarlo un poco, pero a un campus que obviamente no vas a hacer lo mismo que con los niños pequeños.
No
pero
puedes.
Sí que es verdad que aprovechamos las terapeutas ocupacionales, las trabajadoras sociales que ya tienen experiencia en ello y que ya tenemos, para hacer pues todo tipo de actividades de ocio y demás que puedan hacer dentro de sus limitaciones, claro.
Bueno, para finalizar, porque son las 20:54, cuando vamos a una carrera de Enki, ¿qué estamos aportando?
Bueno, pues como fue, no aportáis, el día de la carrera se aporta lo que se puede aportar en cualquier otra.
No, pero digo yo, ¿qué aportamos? Es decir, la inscripción tiene un coste, ¿no?
Sí.
¿Se coste? ¿Para qué?
Coste va todo.
Me interesa saberlo.
Para proyectos, sí. va todo para proyectos que buscan la inclusión mediante el ocio y el deporte de las personas con discapacidad. No solo de la Fundación Enki, sino de otras entidades sociales también.
Muy bien.
Todo, porque es más, el dinero va íntegro para eso, porque nosotros nos encargamos de tener patrocinadores que paguen los gastos que conlleva una carrera de 15.000 personas, que son muchos.
¿Tenés patrocinadores potentes?
Sí,
a nivel nacional.
Sí.
Sí.
Bueno, nacional.
Bueno.
Gallego.
Un banco que esté, que pueda ser a nivel nacional.
No, bueno, es verdad que ahora principalmente quien apoya por grande es la Xunta.
Claro. Ya, vale, vale.
Esta Diputación, muy Concello bien. Y patrocinadores privados sí que tenemos, pero ahora mismo tenemos tantos que no voy a decir ninguno para no...
Vale, no, no, para que no te olvides. Para no olvidarme. Y nosotros, Jorge, venga, que nos vamos.
Un teléfono de contacto, dirección, eso, venga, correo electrónico, web.
www.enquiproyecto.com y en todas las redes sociales que hay, Facebook, Instagram, lo que antes era Twitter, ahora X, LinkedIn... Y ahí, nosotros es más por eso. Y ahí el teléfono también, el espacio Amizar, que en internet lo buscas y sale. Pero por lo general es por redes.
Nosotros hemos puesto una pequeña reseña sobre el programa de hoy. Y si cada vez que pone Enki, si pinchas, os lleva a vuestra página.
Pues gracias.
Gracias a vosotros, Ángel López Fernández, presidente de la Fundación Enki. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por aportarnos todo este conocimiento para ayudarnos a conoceros un poquito más. Aldara Ventoso Varela, muchísimas gracias también. Como terapeuta ocupacional de Enki, creo que nos has aportado mucho también.
Gracias.
Y nos tenemos que ir. ¿Cuándo volvéis?
Cuando nos digáis.
Cuando queráis. ¿Tenéis invitados? Siempre.
Que nos mandan venir ahora una vez a la semana aquí.
No, nosotros lo hacemos cada 15 días. Nos tenemos que ir porque son las 20:56, 36.
¿Próximo programa?
El día 5 del 11. Vamos a hablar del Camino de Uxado, de un libro de Arturo Franco Taboada. Adiós.
Hasta el 5, entonces.
Sí, señor.
Venga, va.
Adiós.